Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de Titos, capítulo 1. Titos, capítulo 1. Leemos esta mañana con el verso 5 hasta el verso 9. Titos 9. Juan, Titos 1, verso 5. Pablo escribe, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hemos estudiado estas calificaciones para los ancianos y hemos visto que estos hombres que deben de servir como obispos en la iglesia del Señor deben de ser hombres sin reproche, no hombres perfectos y sin pecado, sino que hombres ejemplares, hombres que son ejemplos a la iglesia de piedad, lo que la vida cristiana debe de ser. Y la primera área en la que deben estar sin reproches es su vida familiar. Hemos visto que ellos deben de ser hombres de una sola mujer, hombres que están claramente devotos a sus esposas, quienes aman a sus esposas, quienes toman seriamente el pacto de matrimonio, para que así que están comprometidos a sus esposas por toda la vida y la aman de una manera inconfundible, devota a ella. Un hombre de una sola mujer. No solamente devotos externamente, sino que también internamente. Haciendo un contraste con estos hombres de unos maestros falsos, son hombres que no tienen los ojos llenos de una adúltera, sino que tienen ojos para una sola mujer, su esposa. Y debe de ser mayordomos de sus casas, fieles, padres fieles. Sus esposos deben ser fieles, mantenidos en sumisión con toda dignidad. En otras palabras, su hogar está en orden y mientras que sus hijos están en su casa, ellos están sometidos y obedientes a sus padres. Si un hombre no sabe cómo manejar su propia casa, ¿cómo va a manejar la casa de Dios? Así que si categorizamos estas calificaciones, la primera categoría es la vida familiar del hombre, es ser fiel en su familia. Mientras que continuamos en las calificaciones, llegamos a una segunda categoría. No solamente debe ser examinado con respecto a su vida familiar, él también debe ser examinado con respecto a su propia personalidad, su propia vida personal. Ahí es donde llegamos esta noche en el verso 7. Cuando un mayordomo, como obispo, debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no oricundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante del bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Esto tiene que ver con la vida del hombre, cómo él se maneja a sí mismo. Quiero decir desde el principio que esto resalta el hecho de que el hombre en el ministerio importa. A veces pienso que con buenos motivos las personas casi quieren actuar como que si los hombres quienes sirven a la iglesia realmente no importan. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, el pastor principal de la iglesia. Así que cuando pensamos de estos hombres quienes sirven a la iglesia como partes intercambiables, lo que es verdad del hombre no es tan importante como una obra en sí. El hecho de que Dios da calificaciones para estos hombres nos recuerda que sí importa qué tipos de hombres son los que estamos hablando cuando hablamos acerca de aquellos que van a pastorear la iglesia. Dios pudo haber hecho su obra en la iglesia sin los hombres. Dios pudo haber hecho cualquier cosa que él quisiera, pero él ha escogido trabajar a través de las personas. Y hace claro que los hombres que deben de servir a su iglesia deben ser apropiados para la obra. Pero también deben de ser apropiados desde el punto de vista de su piedad y de su carácter. ¿Qué tan apropiada es la vacía? Eso importa. Así que cuando encontramos a un hombre que es fiel, sirviendo a la iglesia, usted encuentra a alguien que no solamente está involucrado en la obra de Dios. Ellos mismos son la obra de Dios. Dios los ha preparado para esto y Dios está trabajando en ellos, para que puedan continuar siendo calificados para lo que Él los ha llamado a hacer. Mientras que examinamos estas calificaciones que tienen que ver con la vida personal del hombre, de este hombre, del obispo, podemos tomar notas de dos subcategorías. Se nos dice aquí lo que él no debe de ser, y se nos dice aquí lo que él debe de ser. Él no debe ser arrogante o irresponsable, o dado a la bebida, no pendenciero, o que ame alta de las ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Esta noche vamos a enfocarnos en esta primera subcategoría. Vamos a hablar acerca de lo que un anciano no debe ser, lo que los hombres que guían a la iglesia no deben ser caracterizados. Nos da cinco cosas que un anciano no debe ser. Quiero recordarles que las calificaciones para los ancianos hablan acerca de lo que toda la iglesia debe ser caracterizada. La razón por qué ellos deben ser modelos es porque ellos están modelando lo que toda la iglesia debe estar viviendo. Si usted escucha aquí lo que un anciano no debe ser, usted va a estar escuchando correctamente si usted dice a usted mismo, esto es lo que yo no debo de ser. No solamente esto no es lo que los ancianos deben de ser, esto es lo que yo no debo de ser. Quiero trabajar en mi vida de tal modo que estas cosas no me caractericen. Así que esta es una oportunidad para que todos nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros no debemos de ser? Cinco cosas que mencionar. La primera es esta. Un anciano no debe de ser arrogante. Un anciano no debe de ser arrogante o obstinado. La palabra traducida como arrogancia ahí tiene en ella la idea de ser, de tener una voluntad propia. Algunas traducciones tienen eso ahí, no debe tener una voluntad propia. La idea es alguien quien es terco, alguien quien es obstinado, alguien que está motivado por cosas egoístas. Por supuesto, cuando usted tiene ese tipo de necedad y ese egoísmo, usted tiene a alguien que está caminando en orgullo. Así que este es un tipo de orgullo obstinado. Eso no debe ser verdad de los ancianos. Cuando recordamos que Jesús es nuestro pastor, Él es el pastor principal de la iglesia, entonces nos damos cuenta que los subpastores deben de estar conformados a su imagen. Nada es más contrario a la mentalidad del pastor principal que una actitud de orgullo. Todos estamos siendo exhortados en Filipenses 2 a tener una mentalidad diferente. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere el otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este es nuestro pastor principal, este es nuestro pastor. Eso es lo que los subpastores deben estar aprendiendo, o sea, estar más preocupados acerca de otros que de sí mismos. No de sus propias voluntades, no orgullosos o egoístas, pero humildes en mente y que les importe más otros que uno mismo. Para decirlo positivamente, el pastor principal de la iglesia ama a su iglesia. El pastor principal de la iglesia se sacrifica y da su vida por la iglesia. Y esto es lo que debe de caracterizar a los pastores. Donde sea que usted tiene orgullo, usted tiene egoísmo, usted encuentra a alguien quien quiere salirse con la suya, siempre empujando a salirse con la suya, de su propia, con una voluntad propia. La humildad en la otra mano es exactamente lo que se necesita hacer para la obra del ministerio. Cuando usted piensa acerca de trabajar juntos, usted piensa acerca de un equipo de pastores trabajando juntos y para pastorear la iglesia. Piensa acerca de cómo es necesaria la humildad. Personas que son humildes en corazón pueden ser sumisos. Así que tiene una manera estructurada y organizada de pastorear la iglesia. Cada uno puede asumir un papel y hacerlo con un corazón sumiso y humilde. Solo las personas humildes pueden servir de esa manera juntos. Personas que no son humildes en el corazón, se les puede enseñar, usted puede aprender. Personas que no son humildes en el corazón pueden ser guiadas. Personas que no son humildes en el corazón pueden sinceramente decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que la obra del ministerio es. No estoy sirviendo para hacer nuestra voluntad, estoy sirviendo para hacer la voluntad de Cristo. Pero sin humildad de corazón, usted no puede decir únicamente que no se ha hecho mi voluntad, sino que la tuya. Las personas que tienen un corazón orgulloso siempre critican la autoridad, siempre saben cómo hacerlo mejor y quieren hacerlo de su propia manera. ¿Es usted el tipo de persona quien se resiste a la autoridad, que encuentra dentro de usted una actitud que dice, sabes qué, siempre es mejor si es de la manera en que yo digo? Puede ser hecho de esta, tiene que ser hecho de esta manera porque si es de la manera que yo creo que debe de ser hecho. ¿O puede usted cooperar con otros, aprender de otros, ser guiados por otros, ser sumisos a otros? Así que esta actitud de humildad es lo que hace un hombre apropiado para la obra que él va a estar haciendo, trabajando juntos con otros pastores para pastorear la iglesia de Dios, bajo la autoridad del pastor principal. También es necesario para los retos de la obra. Personas que son humildes en corazón pueden absorber una herida. Si usted cree que va a servir en el ministerio y nunca ser herido, que va a servir al ministerio y nunca va a ser maltratado y decepcionado, usted va a estar equivocado. El orgullo no se observa, no lo absorbe bien, pero la humildad sí lo puede observar. Personas quienes están humildes en el corazón pueden ser malentendidos y mal representados y aún así continuar haciendo lo correcto. Pienso acerca del apóstol Pablo, qué tan malentendido él era, qué tan mal representado fue por la iglesia en Corinto, y aún así él los amaba y lo servía bien. No era un hombre caracterizado por amargura y enojo, el tipo de egoísmo que se aparta de ese tipo de congregación que dice, yo simplemente no voy a exponerme a mí mismo a esto. No, este es un hombre quien está reflejando a su Salvador en la manera en que él amaba a la iglesia. Y es esa mentalidad de humildad que le permitió amar a la iglesia. Entendiendo qué tan bondadoso, paciente y lleno de gracia Cristo había sido hacia él, le permitía a él ser de esa manera hacia el pueblo de Dios. Así que un anciano no debe de ser orgulloso. Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piensen más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piensen con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. En ese contexto, lo que él tiene en mente tiene que ver con regalos, dones y el uso de los dones. El hombre humilde es capaz de decir, así es como el Señor ha escogido conectarme, me ha dado habilidad para usarme, lo que seas, para lo que tú me has hecho, Señor, y cómo te agrade usarme, yo estoy contento con eso, yo solo quiero servirte bien. No pensando de uno mismo más alto de lo que uno debe pensar, no diciendo, esto es lo que yo debo de hacer, pero en humildad decir, lo que sea que tú quieres que yo haga, ahí es donde mi corazón estará satisfecho. Porque yo existo para servirte y quiero ser útil en tus manos en la vida de tu iglesia. Yo creo que esta es una de las luchas más fuertes que los hombres jóvenes tienen en el ministerio. No pensar tanto de sí mismo de lo que debieran de pensar. Es por eso que nosotros somos exhortados a no poner a los hombres demasiado temprano en posiciones que pudieran lastimarles. 1 Timoteo 3:6 dice, no, un recién convertido no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¿Cuántas vidas han sido arruinadas por el orgullo? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos hombres han caído cuando sus corazones han sido levantados con orgullo? MacArthur, comentando en esta palabra en particular, dice: la voluntad propia se traduce alfa, un adjetivo fuerte que habla de un interés, autointerés arrogante que busca su propia voluntad, ignorando cómo otros puedan ser afectados. Un autointerés orgulloso es el origen de todo pecado, porque ignora el bienestar de otras personas, pero más bien ignora la voluntad de Dios y reemplaza su propósito en gloria con la de los hombres. Así que, amados, todos nos examinamos esta noche y preguntamos: ¿es mi corazón? Es decir, Señor, tu voluntad, eso es lo que yo quiero. No mi interés, sino que tu voluntad sea hecha. Y no mi interés, sino que lo que es mejor para todos los demás, que eso sea hecho. Y lo que sea, para lo que tú me has hecho y cualquier don que me hayas dado, y como tú quieres que usarme, mi corazón estará satisfecho, porque no hay nada que yo merezca. De cualquier manera en que yo pueda servirte, Señor, es un privilegio. Es ese tipo de corazón que los ancianos deben de tener. No debe de ser algo arrogante. Segunda cosa que un anciano no debe de ser, vemos en el verso 7, dice que no sea iracundo. No hay duda que expresiones de enojo son pecaminosas. No son cosas buenas. ¿Pero qué calificaciones se refiere si tiene una explosión de enojo, entonces está descalificado o no? No iracundo significa que él es rápido para ir hacia el enojo. No es tanto explosiones de enojo, sino que es este tipo rápido de respuesta enojada que ha caracterizado a este hombre. Simplemente podemos decir que este es un hombre enojado. Un anciano no es alguien que es una persona enojada, enojado como un patrón. Alguien que fácilmente se enoja, rápido para enojarse. El léxico griego dice que los iracundos no desperdician tiempo para enojarse y se enojan con aquellos que no debieran de enojarse, sobre cosas por las cuales no deberían de enojarse, y más de lo que debieran de enojarse. Rápidos para enojarse con personas con quien usted no debe estar enojado, sobre cosas por las cuales no debe estar enojado, y lo hace más seguido de lo que debieras. Eso es de lo que está hablando. Ese no debe ser el hombre que sirve como un obispo, como un subpastor en la iglesia del Señor. Y usted puede ver cómo esta segunda cualidad está asociada con la primera cualidad, porque si usted pregunta quiénes son las personas, quiénes son rápidos para enojarse, qué tipo de persona se enoja como un patrón, la respuesta es una persona orgullosa. Estas son las personas que se enojan, sienten que se merecen algo mejor y están dispuestos a luchar para salirse con la suya. No les gusta que se les diga que ellos no pueden salirse con la suya. La Biblia nos advierte acerca de personas enojadas. Proverbios 21:19 dice: es mejor vivir en un desierto, habitar en una tierra desierta, que con una mujer rencillosa y molesta. Kaas es la palabra rencillosa, que se refiere a provocación, irritación, enojada. Es mejor vivir en un desierto que con una mujer rencillosa y molesta. Una mujer enojada. Proverbios 22:24 dice: no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, o sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Interesante, las personas enojadas pueden ayudar a producir personas enojadas. Y las personas enojadas tienen enlaces asociados con sus enojos. Y si usted hace a las personas enojadas sus compañeros, termina no solamente aprendiendo sus caminos, sino que termina uno enredado en sus trampas. Proverbios 29:22: y el hombre airado suscita rencillas. El hombre violento abunda en transgresiones. Hay mucho pecado donde hay enojo. Muchas violaciones de la ley de Dios donde hay enojo. Hay un tipo de enojo que es justo, pero la mayor parte del tiempo no luchamos con un enojo justo, sino que con un enojo pecaminoso, que es peligroso. Proverbios 15:18 dice que el hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Hay una buena manera de medir contención cuando alguien está siendo caracterizado por el enojo. Póngalos en situaciones que tienen el potencial para estar llenos de problemas y pregúntese, ¿son ellos una influencia que calma o son como gasolina? Póngalos en una situación donde puede ponerse bastante feo o alguien puede traer la sabiduría de Dios y una razón sana a la situación. Ponga a esa persona en ese tipo de situación y pregunta, ¿lo hicieron mejor o lo hicieron peor? Las personas que están enojadas como un patrón tienden a hacer esas situaciones peor. No pueden controlar sus temperamentos. En esto en particular quiero hablar acerca de cómo nosotros podemos crecer en esta área. Porque esto es en lo que nosotros nos encontramos muchas veces al pastorear la iglesia. Encontramos a personas que necesitan, ya sea en un matrimonio, a un esposo quejándose acerca de su esposa o su enojo, o se encuentra con alguien que dice que esto es una batalla con la que yo estoy luchando con enojo en mi vida. ¿Cómo puedo yo vencer esto? ¿Cómo yo puedo crecer en esta área? Déjeme darle algunas ideas rápidamente antes de que nos movamos a la siguiente cualidad. Dando alguna ayuda, a lo mejor, en cómo vencer esto. Si es alguien quien está luchando, aún recientemente, si usted está luchando con enojo, ¿cómo vencemos esto? Déjeme darle algunos pensamientos. Primero que nada, decimos que usted tiene que confesar su enojo como pecado. Usted no puede vencer el pecado a menos de que usted reconozca que es un pecado. Especialmente cuando se trata del enojo, tenemos un verdadero problema con renombrar nuestro enojo. Yo sé que estaba enojado, pero aquí está la razón por qué. Esta es la excusa. Y nosotros tratamos de justificar y excusar nuestro enojo. Si usted quiere vencer el enojo pecaminoso, usted tiene que reconocer que es pecaminoso. Esto va a significar que usted va a humillar su corazón. Como dije hace un momento, que el problema es el orgullo. Es que puedo humillar a mi corazón y darme cuenta que hay un pecado que está sucediendo aquí. Y está asociado con un punto incorrecto de Dios, un punto incorrecto de mí mismo y un punto incorrecto vista, punto de vista incorrecto de sí mismo. En lo que significa, usted tiene que adorar al verdadero Dios. Usted no es Dios. Dios es Dios. Otros no existen para agradarlo a usted. Usted existe para Dios. Usted existe para servir a otros y amar a otros. Así que bájese del trono y reconozca a aquel quien está en el trono. Dios es Dios. ¿Usted está listo para escucharle a Él? ¿Está usted listo para ser sumiso a Él y aprender de Él y ser cambiado por Él? Tercero, voy a decir, deje su defensa en las manos de Dios. Muchas veces nuestro enojo es una respuesta de autodefensa. Alguien nos habla de una manera que no nos gusta, alguien nos trata de una manera que no nos gusta, alguien nos olvida de una manera que no nos gusta, nos maltrata de una manera u otra. Así que, ¿qué hacemos? Nos defendemos a nosotros mismos. El enojo es una respuesta de defensa. Tenemos que aprender a dejar nuestra defensa en las manos de Dios. Piensa acerca de José, sus hermanos, con temor en su presencia. Es este hermano ahora, va ahora a ejecutar venganza, en nuestro caso. Y la respuesta de José fue preguntar, ¿está él en el lugar de Dios? Lo que es decir que él no está en la posición de ejecutar esa venganza. Dios entendió correctamente que la venganza no era de él. Y de hecho, él está en el lugar donde Dios quería que él estuviera. Ellos quisieron hacer mal, pero Dios lo hizo para un bien. Así que este hombre fue capaz de no ser amargado y enojo. Él fue capaz de amar a sus hermanos porque él entendió que su defensa estaba en las manos de Dios. Así es como usted mantiene un corazón blando cuando alguien lo maltrata. No se da cuenta que usted no está solo. Usted puede confiar su alma al Hijo, quien es fiel, como vimos esta mañana. Usted puede confiar su situación a Él. Usted no tiene que hacer lo correcto, lo hará correcto. Usted vence el enojo al reconocer de que usted no está en control. Dese cuenta lo que usted no puede controlar. Otra razón es que las personas se enojan es por frustración. Hay algo acerca de una situación que ellos quisieran que fuera diferente, algo que ellos desearían que cambiara, algo que no les gusta. Así que lo que están expresando en muchos casos es este enojo, esta frustración reprimida. Que si ellos estuvieran reconociendo consistentemente que ellos no son soberanos, a lo mejor ellos pudieran vencerlo y encontrarían un relevo de eso. ¿Usted vive su vida frustrado por lo que usted no puede controlar? Reconozca lo que usted puede controlar y enfóquese en lo que usted puede controlar, lo cual es obediencia a Dios, sometiendo su corazón en su palabra. ¿Cómo vence usted el enojo? ¿Usted perdona? Cuando usted ha sido lastimado, usted perdona. ¿Cuánto de nuestro enojo es realmente una respuesta a esta lista que hemos guardado? Nosotros hacemos una lista de las maneras en que alguien nos ha ofendido. Lo reprimimos, no lo expresemos y nos aferramos a ello. Y algo viene que arrebata lo que está manteniendo a estas cosas ofensivas escondidas, y sale este enojo de todas estas cosas que nos hemos perdonado. Aun cuando hemos dicho que hemos perdonado esas cosas. A veces acerca de cosas que Dios nos ha pedido, personas nos han pedido que perdonamos, y hemos dicho que lo hemos perdonado, pero nuestro enojo demuestra que nosotros realmente no hemos perdonado. Nos aferramos a las ofensas. En otra manera de vencer el enojo es de orar por las personas que nos lo están enojando. ¿Ora usted por ellos? ¿Usted está pidiendo al Señor que el Señor lo cambie a usted? Además de cambiarlos a ellos, es una cosa buena tomar a alguien quien a lo mejor lo ha maltratado, a lo mejor no le ha maltratado tanto, simplemente usted no le cae bien a ellos. Y en vez de enojarse por ellos, debería de orar por ellos. Es asombroso qué tan difícil es el permanecer enojado a alguien por quien estamos orando fielmente. Pidiéndole al Señor que nos cambie a nosotros tanto como estamos pidiéndole al Señor que nos cambie a ellos. Señor, a través de esta situación, no es cierto que estoy siendo maltratado o alguien, cuando le caigo bien a ellos, lo que sea el caso. Señor, déjame a mí ser cambiado a través de esto, ser más como Cristo en esta situación. Y pregúntale a Dios por la manera en que usted pueda servir a esa persona. Y demuéstrele su amor a esa persona. Y lo que pasa por todo esto, la última cosa que mencionaré es que estas cosas que le están enojando a usted, ¿qué tal si vemos hacia arriba? En vez de enojarnos, veamos hacia arriba. Acerca de estos retos y dése cuenta que hay alguien quien está en su trono, quien es soberano. Y está controlando todas las circunstancias de su vida. Así que me pregunto, ¿qué le está enseñando él a usted? En vez de enojarse, ¿qué tal si aprendemos las lecciones que él quiere que nos enseñemos? ¿Qué nos quiere enseñar a través de estas situaciones que nos frustran? 2 Timoteo 2:24 dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y, volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Aquí hay alguien, un siervo del Señor, que debe de aprender a no ser una persona rencillosa, sino que una persona bondadosa a todos, capaz de enseñar aún a sus oponentes. Y si los corrige, lo hace con gentileza. Y siempre con esta esperanza de que Dios pueda otorgarles arrepentimiento. Eso me dice que está orando por ellos también. Esta es su esperanza, este es su deseo, este es su enfoque. Oh, Señor, que tú estés obrando aún a través de esto para otorgarle a ellos arrepentimiento. Él no debe ser arrogante, humilde de corazón, lo que va a permitirle a él que sea alguien que no es iracundo, no una persona enojada. Tercera cosa que un anciano no debe ser, un anciano no debe de ser un dado a la bebida, no debe ser un borracho. Palabra griega muy interesante, que se está hecha de dos partes, para y oinas, que significa para o junto a oinas, el vino. Alguien que estaría junto el vino o en la presencia del vino. En el sentido de que el vino es su compañero. Un anciano no debe ser un hombre cuyo compañero es el vino. Debe ser alguien que es un ejemplo en el área de autocontrol y sabiduría y pureza y pensamiento claro y falta de egoísmo, que significa que él con costo va a limitar su para no ser una piedra de tropiezo a alguien más. No debe estar borracho con el vino, pero lleno del espíritu. Una borrachera que caracterizaba a las religiones paganas, este hombre tiene que ser caracterizado a alguien que está lleno del espíritu, no de vino. Ya le hablé más de una ocasión acerca del vino, acerca como algún tema de sabiduría, lo que la Biblia enseña acerca de beber. No voy a cubrir eso de nuevo. Voy a decir, esto solo es una palabra pastoral. Me preocupa acerca de la manera frívola en que muchas personas en nuestras iglesias ahora están viendo el tema acerca de beber alcohol. Me preocupa. Creo que en algunos casos lo que está sucediendo es una respuesta al legalismo. Crecimos en una situación en que inmediatamente se nos dijo que todo el beber era pecado, sin importar. No tuvimos exposición a oportunidades para tomar parte cuando estamos en nuestros hogares creciendo. Así que ahora somos adultos y estamos por solos nosotros mismos y vamos a tomar parte de esto y vamos a tomar parte de estos nuevos placeres. Yo creo que esta es la mentalidad a veces. Y quiero recordarle que el beber alcohol no le hace a usted un adulto, pero le puede hacer no sabio. Así que le exhorto de nuevo a pensar acerca de sus libertades de una manera en que lo que es más importante en su mente es la gloria de Dios y el bien de otros. Vivimos, amados, en una tierra y en un tiempo donde hay muchas bebidas de placer disponibles a nosotros que no representan el riesgo que las bebidas alcohólicas representan. No solamente el riesgo de un comportamiento que no es sabio, sí, caemos bajo el poder de esa bebida, pero también el riesgo de ser una piedra de tropiezo a alguien. Tantas oportunidades para placer que no involucra bebidas alcohólicas. Quiero decir como un testimonio que lo que estoy a punto de decir, yo quiero que usted sepa que mi corazón en esto. Lo que voy a decir no me hace una onza más justa que alguien más. Solo quiero decirlo como un testimonio a los jóvenes. Tengo 54, voy a cumplir 55 el mes entrante. Y nunca he tenido una bebida alcohólica como una bebida. He tenido vino como tres veces en mi vida. Cada una de esas veces en servicios de comunión en Bulgaria. Eso es todo lo que yo he vivido. Pero puedo decirle esto. Tengo gozo en mi corazón. Estoy alegre. Tengo gozo en mi familia. Me gustan los placeres que vienen de la mano de Dios como cualquiera de ustedes. En otras palabras, yo no siento como que si yo he sufrido. No me he perdido de nada. Así que no piense que esto es algo que usted tiene que hacer para tener placer. No lo necesita. Así que pregúntese, ¿es esto la decisión más sabia que usted puede estar tomando, especialmente cuando usted considera las advertencias de las Escrituras? El vino está en lugares a veces reconocidos en la palabra de Dios, pero también hay unas advertencias serias acerca de ellos también. Tenemos que tomar esas cosas en nuestros corazones. Nunca he tenido a nadie venir y que me diga mi vida está fuera de orden porque no bebo. Pero he visto muchas situaciones en que las vidas de las personas están fuera de orden porque beben. Y donde simplemente han caído en áreas de pecado donde ellos nunca pensaron que iban a caer porque ellos bebieron. Sea sabio. Un pensamiento final, lo que puedo decir seguramente que es un pecado, es cuando usted está embriagado con el vino. Y temo que hablándole a la generación más joven, lo que yo estoy temiendo que subestimamos es que es ese hecho. Algunas personas dicen que están ejercitando una libertad cuando de hecho están borrachos. El estar borracho es un pecado. Y si usted pregunta qué es lo que significa estar borracho con el vino, no es cuando usted está completamente fuera de control. Estar ebrio con el vino significa que usted está bajo el poder de esa sustancia. Así que esa relajación que usted quiere de la bebida, ¿de dónde viene la relajación? Viene bajo el poder de esa sustancia. Cuando usted piensa que usted libera su personalidad, esa libertad de personalidad viene de estar bajo el poder de esa sustancia. Si usted bebe alcohol, usted nunca debe beber de una manera que lo pone bajo el poder de esa sustancia. Estar un poquito borracho todavía es estar borracho. Y un anciano debe de ser alguien que no es alguien que vive consistentemente, no alguien que tiene al vino como un compañero. Autocontrol, sabiduría, un pensamiento claro, y un ejemplo a otros. Un ejemplo de la manera en que él maneja cosas como el vino. El vino no es el único tema. Cuando hablamos del vino, pero el comer también es un problema. Y también son todo tipo de cosas. No tenemos que ser hombres controlados por sustancias, sino que controlados por el Espíritu. MacArthur escribe el hecho de que Pablo le dio a Timoteo la advertencia médica que no beba agua, sino usar vino para su estómago. Dice que este joven no bebía bebidas de alcohol antes, aunque el agua que no era purificada. Timoteo aún no quería romper esa abstinencia aún por razones de salud. Él temía que aún cantidades modestas de vino podían disminuir su fidelidad en la obra del Señor. ¿Acaso el ministerio le importa más a usted que una bebida? Así que no estoy diciendo que el beber el vino es un pecado. No voy a decir eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo ejercite sabiduría. Cuarto, un anciano no debe de ser violento. No debe de ser violento. Literalmente la palabra se refiere a alguien que golpea con un puño. Esta es una persona que pelea. Un anciano debe ser alguien quien arregla los problemas de una manera violenta. Podemos pensar que esa calificación es extrema e innecesaria. Créalo o no, mientras que usted vive lo suficiente tiempo, va a escuchar de pastores que, de hecho, se jactan de que estuvieron involucrados en disputas que se involucraba a luchar. Un pastor que hablaba acerca de su hijo, como él luchó junto a su hijo. Estaba escuchando en una reunión cuando contó esa historia, jactándose acerca de eso. También me acuerdo que a veces los pastores van a estar en situaciones donde van a encontrarse con violencia. La pregunta es cómo responden. ¿Algún tipo de altercación verbal o alguien tratando de intimidarlo responden de la misma manera? ¿Responden de una manera violenta? Hubo un joven quien sirvió como pastor de jóvenes en nuestra iglesia cuando estaba en Elgin, quien fue a servir como pastor a otra iglesia. Era una iglesia controlada por los diáconos. Al principio él estaba enojado con él cuando él, mientras que predicaba la palabra de Dios, hubo una noche en que los hombres lo rodearon en la oficina. Cuando trató de salirse, lo empujaron en su Sí, aunque pensamos que esto no tiene implicación, lo tiene. Sabemos por qué Dios da esa implicación si no sucediera. La pregunta es, ¿este un hombre caracterizado por una manera agresiva e intimidante de tratar con disputas? ¿Puede hacer eso no solamente con sus puños, pero verbalmente? ¿Esto está intimidando a alguien? ¿Es alguien que está tratando de resolver las disputas con intimidación? Esa es la pregunta. Un anciano no debe ser este tipo de hombre no caracterizado por ser enojado o crueldad o abusivo, lleno de venganza. No debe de ser su carácter. Romanos 12, 18 dice, si es posible, si depende de ustedes, está en paz con todos los hombres. Así que recuerden que los hombres deben ser como un ejemplo del resto de la iglesia. ¿Es usted alguien que trata de resolver disputas a través de intimidación? ¿Se enorgullece en la idea de que nadie se mete con usted porque tiene miedo de usted? Si ese es el caso, debe entristecer su corazón. Eso no es lo que debemos estar caracterizados. Quiero recordarles que nuestro pastor principal restauró el oído que Pedro cortó. ¿Se acuerda de eso? Pedro le cortó el oído a alguien y Jesús lo sanó. Lucas 22:47. Mientras todavía estaba él hablando, ahí llegó una multitud y el que los llevaban a Judas, uno de los doce, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y cuando lo vieron, los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder. Dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús, dijo, deteneos, basta esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Este es nuestro pastor, esto es lo que debe caracterizar a los subpastores. Hombres gentiles, no débiles, no cobardes, pero gentiles, hombres gentiles, que son capaces aún de tratar con los oponentes de una manera que es paciente. No debe ser alguien que sea violento, no debe ser alguien quien arregla sus disputas a través de intimidación. No debe ser arrogante, un borracho o violento, hasta la última, o avaro para recibir ganancias. El hombre que sirve como un anciano no es un hombre quien se enfoca en ser rico. No es un hombre quien desea ser rico en cosas materiales. Para que él pueda hacer el dinero lo que él persigue en vez de las verdaderas riquezas. O de que él trate de hacer dinero de una manera que no honre a Dios. O trate de hacer dinero de una manera que es deshonesta. No tenemos ningún problema entendiendo esta cualidad porque lo hemos demostrado tantas veces en los maestros falsos de nuestra tierra. Vivimos en un país muy rico y vemos la prosperidad, el evangelio de prosperidad demostrado alrededor de nosotros. Donde los hombres ven el evangelio como una manera de ser ricos. No es como un anciano debe de verlo. De hecho, cuando se trata acerca de su ministerio, él no lo ve como un trabajo. Lo ve como un llamado. Él hará lo que hará si la iglesia no tomara cuidado de él. Hay veces en que la iglesia toma cuidado de sí y fue bendecido por eso. Había veces en que no lo hicieron. Se había llevado a cabo el ministerio. Porque no estaba en el ministerio por el dinero. Los ancianos certamente no ven el evangelio como una manera de hacer mercancía de las personas, tomar ventaja de las personas. De hecho, en esta palabra en particular traducida como avaro por el dinero está esta idea. Einstein comentando en la palabra, habla acerca de, y dice esto, donde es usado fuera de las escrituras, pero vemos en la palabra lo que se usa de aquellos quienes toman de otros, aunque tienen una abundancia de lo que toman. Esos los que están avaros para la ganancia. Tiene mucho, pero va a tomar de alguien de lo cual usted ya tiene bastante. ¿Qué es lo que está en el corazón de este pecado de orgullo? De nuevo, toda la iglesia debe aprender a no ser avara. ¿Qué es lo que está en el corazón de la avaricia? Lo que está en el corazón es ceguera. acerca de lo que las riquezas realmente son. Lucas 16:11. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Existe aquello quien se esconde como bendición, la bendición de este mundo, pero hay verdaderas bendiciones. Un tesoro puesto en el cielo. Una vida enfocada en lo que es eternamente valioso. La riqueza de la piedad. Si usted puede sacar dinero, pues usted tiene que abandonar la piedad para obtenerlo. ¿Qué es lo que usted considera ser la verdadera ganancia? 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravadas que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Este es el corazón de un pastor. Estamos agradecidos por la manera que el Señor toma cuidado de nosotros, como Él escoge tomar cuidado de nosotros mientras que tengamos comida y ropa y una casa donde poder vivir. Nuestro corazón puede estar contento porque nuestros corazones están satisfechos en Dios. Quiero decir esto. Hay algunas personas que tienen más dinero que otras. Esto no significa que una persona piadosa no puede tener dinero. Lo que significa es que una persona piadosa no es tenido por el dinero. Pueden tener dinero, pero el dinero no los tiene a ellos. De nuevo, yo creo que Pablo es un gran modelo para nosotros acerca de esto. Filipenses 4:10 dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupáis, pero no os falta la oportunidad, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé servir en pobreza y sé servir en prosperidad, en todo y por todo. Habían tiempos en que Pablo no tenía nada y que tenía mucho. La condición de su corazón tiene que cambiar. Sí. Sé servir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por toda he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de partir de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y de recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica enviasteis todavía dádivas más de una vez para mi necesidad. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumenta en vuestra cuenta. Un pensamiento aquí, donde nuestros corazones están donde necesitan estar, entonces nosotros podemos recibir bendiciones que Dios nos da a través de las personas de una manera que no está buscando el don, sino que está buscando su bienestar espiritual. Eso es exactamente donde estaba Pablo. Él puede recibir dones y darle gracias a Dios, no porque buscaba regalos, sino que porque buscaba el crédito que era para su cuenta. Continúa escribiendo, por lo que he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafroditos lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la perspectiva correcta. Señor, si escoges otorgar una abundancia, ahora te daré gracias. Si estoy en una posición de necesidad, te daré gracias. Porque en cualquier situación, mi corazón no encuentra su contentamiento en las cosas. Mi corazón encuentra su contentamiento en ti. Lo que significa que no veo a las personas como mercancía. Pero aun cuando vemos y usamos a las personas para suplir una necesidad de mi vida, yo puedo decir con sinceridad que no estoy buscando el don. Yo deseo el fruto que va a abundar en sus vidas y para su crédito. Eso es lo que debe de caracterizar a los ancianos. No avaros para la ganancia. Así que debe no ser un anciano. ¿Qué es lo que debe la iglesia? No debe de ser. Tenemos que no ser orgullosos, pero humildes en el corazón como Jesús. No debemos estar personas enojadas, sino personas pacientes. Lo que tiene que ver con la humildad que permite este tipo de paciencia. No tenemos que ser borrachos. Tenemos que estar llenos del Espíritu. No debemos ser violentos, tenemos que ser personas gentiles, así como nuestro pastor. No debemos ser avaros para ganancia. El enfoque de nuestras vidas debe estar en enriquecer a otros. Oh Señor, usa mi vida pequeña para enriquecer a otros, para la gloria de Dios y para nuestro bien. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por esta lista de calificaciones por las que estamos estudiando juntos. Nos reta, Señor. Nos apunta a áreas donde todos debemos de crecer. Y oro que donde sea que esta lista de lo que no debemos de ser ha traído convicción a nuestros corazones esta noche. Confesamos, Señor, que el pecado es pecado. Oro de que nosotros no justifiquemos nuestros pecados, excusemos nuestros pecados o cambiemos nombre a nuestros pecados, que sea el área del orgullo, el enojo o la avaricia o estar borrachos o ser violentos, que nosotros no excusemos, pero que humillemos nuestros corazones delante de ti y confesemos el pecado como pecado. Y con corazones quebrantados nos apartemos de ese pecado para perseguir semejanza a Cristo. En cada una de estas áreas, nuestro pastor principal es nuestro modelo. Confórmanos a su imagen. Y de esa manera, Señor, que tu iglesia sea pastoreada fielmente y que la verdad brille a través de tu pueblo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.